Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar el desarrollo del trabajo. Bueno, como introducción, los análisis bioarqueológicos se configuran como una herramienta fundamental que son capaces de informar de diversas variables como el número mínimo de individuos, la edad, el sexo, la evaluación de marcadores esqueléticos y dentales. Gran Canaria cuenta con una amplia experiencia en los estudios bioantropológicos, pero hasta el momento se han centrado más en las series que van a las anteriores a la conquista, perdón. La serie esquelética que se presenta es de gran relevancia histórica, ya que se trata de los pocos restos bioantropológicos que están datados entre los siglos XVII y XVIII. El objetivo principal de este trabajo va a ser la caracterización bioarqueológica de esta serie dental, de manera que nos permita alcanzar un mayor grado de conocimiento en cuanto a las formas y condiciones de vida de la sociedad en parte de la sociedad moderna. El objetivo se va a asumir a partir de la antropología dental, ya que es una línea de trabajo muy versátil que nos permite informar sobre diferentes variables como la dieta, los procesos de estrés episódicos en la etapa del crecimiento y la salud oral. Como estrategia de análisis, vamos a comparar los resultados que hemos obtenido con los obtenidos en la serie dental Aborigen, que es un estudio que realizó Teresa Delgado para su tesis doctoral. Además, lo que vamos a hacer es realizar una comparación para observar las diferencias entre dos realidades que se presuponen diferentes. Todo ello nos va a permitir alcanzar una primera imagen de la sociedad Gran Canaria de la edad moderna a partir de sus marcadores bioantropológicos. Bueno, para contextualizar el yacimiento, la Orden Franciscana en Canarias empieza su labor evangelizadora tras la conquista, con la creación del Obispado de Telde, alcanzando gran importancia en el conjunto de la isla. Uno de los más importantes será el Convento de San Francisco. Aunque existe poca información sobre los datos de su edificación, sí que existe gran información sobre los datos de la construcción de la iglesia y de las capillas. Además, todo ello con la interpretación del yacimiento arqueológico. Lo que está claro es que, lo que no está nada claro, perdón, es el inicio de su edificación. Mientras que algunos investigadores señalan que debió tener lugar al principio de la conquista, otros, por otra parte, señalan que debió comenzar al final de la misma. Lo que sí está claro es que el final de su construcción, gracias a un documento que está firmado en 1597, es que culminaría su edificación total a finales del siglo XVI. Aún así, en 1599 tiene lugar el asedio de la ciudad de Van der Does, que incendia el cenobio, y en 1713 un temporal azota las islas que provoca el desbordamiento del Guiniguada y el inundamiento del barrio de Triana y también del convento. En general nos encontramos con dos fases constructivas, una que va desde su fundación hasta finales del siglo XVII, la reconstrucción que sería precedida al incendio de Van der Does, y unas obras de acondicionamiento que irían detrás de ese desastre natural del siglo XVIII. En este segundo caso, lo que se pretendía era solucionar unos graves problemas de humedad que se tenían en los sótanos, pero como no pudieron solventarlo, estas estancias quedaron utilizadas para fines funerarios, escombrera y basurero. Aquí tenemos una imagen, es un dibujo realizado sobre una fotografía del siglo XIX, donde se pueden ver las diferentes dependencias del convento. Aquí algunas imágenes del proceso de excavación, no sé cómo se verán. Bueno, en cuanto al registro funerario del convento San Francisco, hay cuatro zonas diferenciadas de enterramientos, y en cuanto a los tipos de enterramientos, tenemos sepulturas primarias en el caso de los infantiles y los enterramientos adultos, y osarios. Estratigráficamente tenemos en el nivel inferior restos humanos que han sido interpretados como osarios. Seguidamente tenemos la colmatación de todos esos de todo ese sótano, y al final depósitos primarios que han, de individuos subadultos fundamentalmente. Bueno, aquí tenemos dos imágenes en donde se aprecia el fondo y todo el relleno de los sótanos. En cuanto al osario, está dividido en dos depósitos: un depósito norte con una representación mayoritaria de huesos largos de adultos y un depósito sur con huesos cortos. Exactamente la publicación no se especifica si son de adultos o subadultos. Así que para intentar solventar ese vacío documental deberíamos hacer un estudio antropológico del registro total de los dos osarios. Aquí hay una imagen de ese osario norte donde se aprecian los huesos largos de adultos y aquí tenemos una imagen del corte 40-20 donde se aprecian estos dos cráneos. Bueno, en cuanto a la distribución de sepulturas, tenemos aquí un plano general de todo el convento. Si se fijan, esta parte de aquí y esta parte de aquí, que son los cortes 36-20 y 40-20, se corresponden con los sótanos que estaban colmatados. Aquí podemos ver en este acercamiento la distribución de las sepulturas primarias. En su mayoría son de su adulto. En cuanto a la composición de la muestra, nosotros estudiamos las mandíbulas y los maxilares exclusivamente de los individuos adultos. En cuanto a los criterios de selección, en primer lugar serían mandíbulas y maxilares que tuvieran al menos una pieza cariada, una pieza dental observable o un alveolo observable. En cuanto a los resultados, serían valorados de manera independiente, ya que las mandíbulas y maxilares no tenían correspondencia entre unos y otros, pero en algunos casos en los que se pudiera, podríamos hacer aunar los resultados intentando buscar una significación estadística. En cuanto al análisis de individuos, tenemos un total de 20 mandíbulas, que además nos daba el número mínimo de individuos, un total de 9 maxilares y 9 cráneos. En cuanto a la distribución por sexo, tenemos a los individuos representados por mandíbula, 9 masculinos, 4 femeninos, y en el maxilar, 4 masculinos y 3 femeninos. En cuanto a la edad, los grupos mejor representados son el grupo de los más jóvenes y los más maduros. El total de alveolos en mandíbulas fueron 214, en el maxilar 104, con un total de 318 entre mandíbula y maxilar. El total de los dientes observados fueron 27 para las dos arcadas, con un total de 54. La caries dental es una lesión que provocada por la desmineralización local de los tejidos duros del diente a consecuencia de la fermentación bacteriana de los ácidos orgánicos de los hidratos de carbono. Su aparición y desarrollo depende de diversos factores, pero las poblaciones arqueológicas normalmente están relacionadas con los niveles y con la frecuencia de consumo de esos hidratos de carbono. En cuanto al método, utilizamos el método de Lucas. Se miraron todos los dientes bajo luz natural y fluorescente. El criterio para identificar la caries sería utilizar una sonda dental, que es esto que tienen por aquí. En el caso de que enganchara, se consideraba caries. Otro de los dos criterios era localizar el tamaño y la localización de las caries. Para hacer comparaciones entre grupos, utilizamos la prueba estadística del chi cuadrado, intentando buscar significación estadística cuando el P sobrepasara los 0,05. Bueno, pues en cuanto a los resultados, en las mandíbulas y maxilares con al menos una pieza cariada, tenemos que en la serie dental de San Francisco, idéntico porcentaje de piezas cariadas tanto en mandíbula como en maxilar. Y en la serie aborigen tenemos una presencia mayoritaria de caries en mandíbula, frente al maxilar. En este caso, aunque hay diferencias porcentuales significativas, San Francisco se podría ascribir a la propuesta de Turner, que identifica que las caries estarían representadas entre el 2,3% y el 29%. En cuanto a las piezas dentales cariadas, estaríamos con un 40,74% en mandíbula, con una presencia mayoritaria, y un 22% en el maxilar. En este caso, hay diferencias significativas entre la población aborigen. En cuanto a los dientes, según el TIP, tenemos una presencia mayoritaria de caries en los dientes posteriores. Si comparamos mandíbula y los dientes anteriores y posteriores, aquí podemos ver cómo los dientes posteriores alcanzan un 68%, mientras que en los dientes anteriores no llegan al 20%. además con una significación estadística. En la población aborigen se registra un patrón muy similar, pero normalmente esto tiene que ver con las dimensiones y la morfología de las superficies oclusales. En cuanto al sexo, solo podemos hacer comparaciones en la mandíbula. En este caso no se aprecian diferencias muy significativas entre masculinos y femeninos. En la población aborigen sí que tenemos una presencia mayoritaria de porcentaje de caries que afectan a las mujeres, que en este caso se asocia a un acceso diferencial a determinados tipos de alimentos. En cuanto a los grupos de edad, tenemos que solo podemos comparar los dos grupos más jóvenes. Tanto en mandíbula como en maxilar podemos ver en los dos casos cómo hay una progresión de la caries según va aumentando la edad. En la población aborigen se registra la misma tendencia. Hay que tener en cuenta que la caries aumenta según se vaya cumpliendo años si se mantiene la misma dieta y las mismas condiciones de salud bucodental. En cuanto a la localización, como ya dije antes, tenemos una presencia mayoritaria de caries mandibular y maxilar en la corona y en las superficies oclusales e interproximales. Mismo patrón en la sociedad aborigen, una alta frecuencia de caries oclusal y una alta frecuencia de caries interproximal en el maxilar. En este punto conviene señalar el desgaste dental, ya que está relacionado con las caries interproximales. En cuanto a la localización, nos proporciona información sobre la composición de los alimentos de la dieta, la forma en que fueron preparados esos alimentos y la frecuencia en el consumo. En el convento de San Francisco, las caries interproximales certifican el predominio de alimentos duros que quedaron retenidos en los espacios interdentales. En este ejemplo podemos ver cómo se aprecia el desgaste oclusal el desgaste oclusal. En este caso, en este premolar, observamos una caries de tipo 3 que ha destruido gran parte de la corona y además ha dejado la pulpa expuesta y una lesión pulpoalveolar. En cuanto al grado de destrucción de las caries, observamos que los niveles más altos se encuentran con los grados más leves, en el grado 1 y 2. Aquí tenemos otro ejemplo de caries tipo 2. En general, se observan pocas diferencias entre ambos grupos humanos. Las diferencias más significativas corresponderían con los niveles totales de caries. Aunque veamos aquí que, por ejemplo, en mandíbula alcanza un 40% de dientes cariados y en la mandíbula de los aborígenes un 19%, realmente eso se debe a la limitación numérica de la muestra. El alto porcentaje de caries que hemos ido viendo nos habla de una alta frecuencia de consumo de alimentos ricos en carbohidratos, lo cual está refrendado por la información histórica publicada al respecto, que nos habla de una presencia mayoritaria de hidratos de carbono, tanto de cereales como frutas frescas y otros, papas, tomates y demás. Esta gran presencia de productos ricos en azúcares hacen que no sorprendan los elevados índices de caries que hemos observado. Además, la dieta se complementaría con un aporte proteínico, normalmente pescado. En algunos estudios, por ejemplo, en el de Alejandro Gámez para la Concesión de Santa Cruz de Tenerife, se identifica que el consumo de pescados, algunos tipos de agua y, en general, los recursos marinos actúan en ocasiones como inhibidores de la carie dental. En este caso, al menos no parece que el consumo fuera tan elevado como para contribuir positivamente en la prevención de la misma. La caries, evidentemente, viene acompañada de otras afecciones que comprometieron la salud oral de esta serie dental. En la población aborigen se registró un elevado número de lesiones periapicales que afectaron en gran medida a la salud oral de esta población, y en San Francisco también se registran varios casos de lesiones pulpoalveolares y de exposición de la cavidad pulpar a consecuencia de las caries. En este ejemplo podemos ver la pérdida antemortem de todas las piezas dentales de este maxilar. Aquí tenemos la pérdida dental, pérdida antemortem de los primeros premolares y del primer molar y del tercero, y además una lesión periapical a nivel de esta raíz. Bueno, para ir concluyendo, se trata de un repertorio poblacional con unas características muy particulares. Son restos humanos que provienen de depósitos secundarios. Hay un elevado porcentaje de individuos maduros, escaso número de piezas observadas y un elevado número de pérdidas ante mortem. Si nos fijamos, más de la mitad de los observados en maxilar se perdieron antes de la muerte. Cabría pensar que el sector poblacional fue inhumado en el convento de San Francisco, ya que las fuentes bibliográficas nos hablan de la inhumación de mercaderes genoveses y ligures, mientras que la antropología dental nos habla de una mayoría de escasos recursos económicos. En general, tenemos una mayoría de hombres maduros, que serían más longevos, mujeres jóvenes en periodo fértil. Esto estaría relacionado con la mortalidad femenina derivado de las complicaciones del parto y los sobrepartos, el desgaste físico de continuos embarazos. Tenemos una ingente cantidad de información que nos habla de diversos aspectos sobre los alimentos que fueron consumidos y la frecuencia. Los análisis bioarqueológicos nos hablan de un reflejo de la estructuración social, pese a lo que se pretendía al principio del trabajo, que era buscar las diferencias entre dos realidades diferentes. Nos hemos encontrado claras semejanzas entre los antiguos canarios y la serie dental de San Francisco, pero hay que manejar estos datos con suma cautela, ya que este trabajo solo pretende ofrecer planteamientos iniciales. Lo ideal sería conseguir seguir realizando trabajos en el futuro que nos permita aumentar la muestra y además que pudiéramos contrastar diferentes contextos arqueológicos. En primer lugar, quería dar las gracias a Jonathan Santana, que fue con el primero que empecé a estudiar los restos del convento de San Francisco, y a Javier Velasco, que es el director del trabajo. Muchas gracias.